prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco. When I need
motivation, my one solution. Ángel Largo, buenos días,
Gema,
tardes, noches.
Morena, ¿cómo estás?
Ay, muy bien, ¿y tú qué tal? Mira lo que tengo hoy.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si lo he traído yo, pero dilo, para lo que no lo...
Es una ranita.
La rana de Onda Cro.
Claro,
pero es la rana de arcoíris, también podía ser de Onda Arcoíris.
Sí, también, porque es de arcoíris como tu pelo hoy.
Efectivamente, pero no me ven, los oyentes no me
Por
ven.
Por eso lo estoy describiendo yo. Hoy Ángel lleva el pelo de varios colores, lleva el arcoíris dentro.
¿Pero por qué?
Porque has comido caramelos y al estornudar, ¿no? ¿Por qué?
Porque ya tengo ganas de decirlo, voy al preestreno de Star Wars. Me han invitado y a otros no, han tenido que comprar entradas.
Ah, hay otros que no diremos quién es.
Juanda, voy al preestreno de Star Wars, tío. Y voy así, todas las teles me van a sacar.
A que te da mucha envidia, Juanda. A mí me la está dando todo el tiempo.
Voy a hacer una foto con Chewbacca, que es el que...
Bueno, pero ¿y qué tiene que ver el pelo así con Star Wars?
Te doy mi sable, Juanda.
Qué espada se ha traído también.
Pero bueno.
Si es que me gusta mucho más que estés aquí que haciendo fotocopias, te lo tengo que confesar.
Bueno, muchas gracias.
Es mucho más divertido. Por cierto, saludamos a José Luis Casero, que hoy no ha podido venir, pero está con nosotros en nuestros corazones. José Luis, te queremos.
Pon una ovación. Tiene sus obligaciones. Claro, se va a caer solo.
Juanda, ¿tú qué tal estás?
Yo bien.
Me alegro mucho.
¿Tú
bienvenido?
¿Tú eres Star Wars o no?
Yo no soy de Star Wars.
No, vaya. Qué soso. Bueno, dale.
¿De qué eres tú?
De otra galaxia.
Tú eres del Madrid.
Hombre, eso
aparte. Sí.
Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante.
Muy chulo.
Muy chulo. Tenemos un tema que no viene patrocinado, por aunque lo podamos pensar, y que es, la vida es chula. ¿Es tu empresa chula?
Qué chulí.
Qué chulí todo. ¿Se te ha ocurrido a ti o te ha ayudado
no,
alguien?
No, es porque el invitado al que vamos a entrevistar se lo escuché. Y me gustó tanto que dije, algún día tendré que hacer un programa con este invitado y lo llamaré así.
Y lo llamaré así el programa.
El tiempo y algún día, y se cumplió mi sueño.
Tienes que tener cuidado con lo que pides porque puede hacerse
cumplir.
Realidad. Pero hasta un detalle que algún día te contaré, ¿eh? Y eso será fuera de micro. Y
cuidado que Gema es medio bruja.
Medio perdida. Tengo un caso de brujez ya perdido. Soy una bruja perdida.
Ya os lo digo.
Vamos con el monólogo, Ángel. Venga. Vamos a divertirnos un rato.
Haciendo el humor.
Y el otro día me salta mi hija que, cuando tenga 18 años, se quiere independizar. Sus pretensiones se basan en estudiar en otra ciudad, con un piso para ella sola o compartido, y con una distancia considerable para que su progenitor, o sea yo, no pueda presentarse diariamente a verla. ¡Ya! ¿Y todo esto quién lo paga? Le dije muy seriamente. Y me miró y me dijo... Pues tú, papá. No te... Joroba. Así soy yo, también, independiente.
Sí, sí.
Cuando vio que mi postura era totalmente contraria a financiar su independencia... Empezó a negociar conmigo.
No me digas.
Con 13 años ya negocia.
Pero bueno, ¿a quién habrá salido?
Vamos a ver... ¿A ti tus padres no te pagaron los estudios? Me dijo. Sí, claro, pero yo vivía con ellos. Vale. ¿Pero te pagaron la carrera y luego un máster que hiciste? Sí, ¿y? Lancé en tono desafiante para ver cuál era su estratagema. Pues eso. Tú me das el dinero de mis estudios y de un máster y yo me organizo con él. Qué cabrona, me ha pillado.
Pero además de verdad, con todo el equipo.
Espera. Yo te pago los estudios... Y el resto, o vives conmigo o te lo pagas tú. Vale, dijo. Pero lo justo es pagarme lo mismo que se gastaron tus padres contigo, ¿no? Y ese tonito no me estaba gustando.
No.
Y además, como la vida ha subido, habrá que actualizarlo con el coste de vida actual. ¿Será posible? Toda esta mierda la tiene la culpa Internet.
Pero todo eso te lo dijo...
Todo, mi hija, con 13 años. Cuando entras con un hijo en modo negociación, solo puedes pararlo de tres formas. Apuntar si queréis.
A ver.
Decir que no por tus santos...
Categóricamente.
Gracias, porque allí mandas tú y se hace lo que tú dices. Cuyas consecuencias es que no te vuelvo a hablar en la vida. Ceder a su presión y darle todos los caprichos. cuya consecuencia es que tendrás un hijo idiota y con sentido y menos dinero.
¿Y tercero?
Negociar con ella para intentar obtener algo. Pues eso fue lo que pasó. Como podéis suponer, pues opté por esa opción. Decid algo que creéis que hice. A ver, ¿qué creéis que hice?
Uy, esa música me inspira cosas terribles. No sabría qué decir. Di tú algo, va.
Bueno, pues que pedí un tiempo muerto. Pedí un tiempo muerto y dije... ¡Shh, shh, shh, shh! Y di patada hacia adelante, efectivamente. Bueno, hija, ya lo hablaremos cuando tengas 18 años. Patada de rugby, ¡pum! ¡Para adelante! La mirada de mi hija entre desafiante y desconfiada de mi actitud y también absolutamente insatisfecha con mi respuesta precedió unas horas de distanciamiento medido. Y claro, como buen hombre, que eso cae en la trampa. ¿Qué te pasa, hija?
Claro.
Nada,
claro,
papá.
Claro. Y un nada ¿qué? De una mujer, ya sabes.
Y sí, sí. Y tú lo sabes bien.
¿Yo?
¿Quieres que juguemos a algo? No me apetece. Ya caí definitivo, ¿eh? Ya es. ¿Estás enfadado conmigo? Esta frase ya es meterme ya en la boca del lobo. Ya, sin defensa posible a su merced. Ya fui suyo. Fui suyo.
¿Y qué pasó?
No, ¿por qué debería estar enfadada? Me dijo. Pues por eso de que hemos hablado de tu independencia. Yo fui directamente. ¡Ah, eso! Mirada despectiva suya. Dice, bueno, tú sabrás.
Uy, uy,
ostras,
uy.
El tú sabrás. Quieras que no, acojona, ¿eh? Ya te dije que ya lo hablaríamos. Ya, vale. Bueno, hija, es probable que pague tu casa.
¿Le dijiste?
Hombre, claro.
¿Ves?
Ah, vale, y sigue con esa distancia provocadora, ¿no? Vale, y también los gastos de manutención, las salidas nocturnas y la cerveza para tu novio. Gracias, papi, te quiero. No sé si ha actuado bien.
Yo creo que eres mal negociando.
Pero por
¿eh?
Lo menos mi hija me quiere.
Eso.
Y ya veremos cuando cumple 18 años.
Todo
ya
se andará.
Veremos.
Todo se andará.
Dale, Juanda.
La entrevista.
Sí, Juanda, ya vamos. Es que estaban entrando los invitados que vienen aquí a Matacaballo.
Los que vienen tarde,
que no vamos a decir que se llaman Alberto. Ya veremos luego quién es.
¡Me ha llamado mi hija!
¡Ah, me ha llamado!
¡Me ha llamado mi hija!
¡No! ¡Es bruja también!
¡Tengo de corbata ya!
¡Qué bueno! Oye, no estaba preparado, ¿eh?
No, me ha llamado.
Bien, decíamos al principio cuando comenzábamos el programa que teníamos un invitado muy especial en el sentido de que tú tenías muchas ganas de que estuviese aquí para entrevistarle.
Se lo he dicho a él, además.
Y se lo has dicho a él. Y es incluso quien te ha inspirado el título del programa.
Y no lo sabía él hasta ahora mismo, pero es verdad que me inspiró.
Fernando Botella, bienvenido.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos.
Buenos días, buenas tardes,
buenas noches. Buenos días, buenas tardes.
Escúchalo a todas horas. Este programa va en
todo momento.
Es verdad que tú.
En Europa, en América, en África,
sí,
en
sí,
China.
Sí, sí. Oye, que nos escuchan. Yo, bueno,
tú te crees que no, pero es verdad.
Nos escuchan en todos los sitios.
Es verdad que
el próximo día hablaré de.
Atemporalidad total.
Atemporalidad, no sé.
Una de las características fundamentales de la vida chula.
Exactamente. Porque eso es verdad, ¿no? Que lo dijiste.
Sí.
La vida chula, ¿por qué dijiste eso? ¿En qué contexto? ¿Para qué?
Está bien, porque lo he utilizado varias veces. Esto nace de un claim muy famoso que hay publicitario por ahí de una gran empresa de este país, que es el que la utilizaba.
No hagas publicidad si no
nos
pagan.
No lo pienso decir, pero esta empresa, un poco desigualizada en el mundo, de alguna forma lo que inspiraba era la idea que yo utilicé en muchos momentos de entender que la vida pues es una chulada. Es una chulada por una razón, porque nos han enseñado que la vida es muy segura, y no es verdad. Nos han enseñado que la vida es... hay que perseguir la certeza y todo cierto, y es todo totalmente incierto. La incertidumbre es lo que realmente es lo normal en la vida, y nos ha enseñado que la vida es cómoda y no tiene nada de cómoda, es muy incómoda, pero por eso es chula.
Claro, y cuando te das cuenta de eso es cuando empieza a ser chula de verdad, porque empiezas a disfrutarla.
Así es.
Bueno, dejadme decir a todos aquellos oyentes que todavía no sepáis quién es Fernando Botella, que alguno habrá, algún loco
en Google,
habrá.
Podéis poner...
en Google.
Si pones Fernando Botella, luego te sale el inductor este de Google que dice Fernando Botella desnudo, Fernando Botella, no sé qué.
Él es el CEO de Think and Action, que es una empresa dedicada a la consultoría y a la formación también, dentro de, bueno, pues el espíritu de...
No, que lo diga él. Que
bueno, dilo tú, venga, venga, dilo tú.
¿Qué hacéis en Cinca Nación?
Bueno, trabajamos transformando, intentando transformar las organizaciones cuando lo necesitan, ¿eh? Y a los directivos y ejecutivos. Trabajamos en consultoría estratégica de transformación organizacional.
Desde la ilusión, la inspiración y ese tipo de...
Bueno, son elementos
ideas
que normalmente manejamos. Uh-huh. Normalmente manejamos la ilusión, pero el entusiasmo, pero sobre todo el talento también. ¿Eh? No solamente la ilusión. Es absolutamente necesaria, pero trabajamos mucho el talento. Luego vendrá un invitado aquí que también hemos hecho programas juntos donde estudiamos el talento y
ya veremos si le dejamos hablar.
Ya veremos después. Pero el talento también. ¿Eh? La ilusión, el talento, la creatividad, la innovación, todos estos temas que ayudan a las organizaciones a transformarse. Uh-huh. Y tiene mucho que ver con la vida chula dentro de la organización también. Hacerla un poco más chula, que es lo que muchas veces buscan, ¿no? Sí. Los empresarios.
Ya has escrito un libro con Jorge Blas, el mago, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Sí, La fuerza de la ilusión.
Precisamente, la fuerza de la ilusión, claro. El gran ilusionista, mago. Yo le vi a Jorge Blas cuando estaba empezando en la sala... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo la sala. Joder, era.
No hagas publicidad sin notar.
Es verdad, no hago publicidad. Pero fue estupendo, ¿no? Es verdad, sacaba palomas el tío a 2 metros tuyos.
Mira, José, ¿se venga un día o Moraco?
Claro que sí.
Dile que se venga así.
Y lo traemos.
¡No!
Prometido, lo traemos.
Vale.
Jorge, ya sabes.
O sea, dice
te toca, tío. No, viene seguro.
Dice Juana que en la radio no se ve la magia, pero sí la vamos a hacer. Yo he hecho radio con magos y que suena bien. Pero se puede sonar. Aquí queda comprometido.
Bueno. Y Jorge hace magia. Hemos ido a muchos programas de radio juntos.
¿Ves? Por eso.
Y hemos hecho giras por ahí haciendo la presentación del libro y hemos ido a programas de televisión y de radio y en radio hemos hecho magia para todos los oyentes y para los presentadores como vosotros, o sea que lo haremos.
Venga, está hecho.
Eso está hecho.
Oye,
genial.
Fernando, en una de tus conferencias dijiste lo siguiente, porque creías yo que estaba mirando al smartphone y no, lo que estaba es apuntando. Es que debe poner de los nervios eso de mirar a la gente y que está así mirando, ¿no? ¿No te pones nervioso?
Ahora ya no. Hubo una época que tengo que reconocer que sí, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No están escuchando esto? Ahora te das cuenta que no. Y sobre todo porque cuando uno lo hace también, pues claro, es que
claro.
Forma parte de lo
también.
Habitual.
Cuando hablan otros también, igual. Yo estoy anotando y se cree que le estoy haciendo caso y no. El caso es que apunté lo siguiente. A ver, si te reconoces en esta frase, ¿vale? Uh-huh. Todas las decisiones se toman desde la emoción y la razón existe para justificar la decisión.
Sí, que claro que me ratifico. Hoy mismo la he utilizado en otro contexto completamente diferente.
O sea, ¿crees que decidimos desde la emoción solamente?
Vamos, no tengo ninguna duda. Yo no lo habéis comentado, pero una de las cosas en la que hice mi tesis doctoral fue en toma de decisiones.
Uh-huh.
Y en fisiología del consumo, que tiene ahora suena así muy grande el nombre, pero hace ya muchos años, pero era en toma de decisiones. Todas las decisiones tienen una base emocional y además biológicamente hasta se puede explicar, hoy no toca, pero hasta se puede explicar, ¿no? Pero yo lo explico de una forma muy cachonda. Tú imagínate que vas con un coche, vas por la calle con un coche, paras en un semáforo porque está en rojo y el de detrás te da un golpe tremendo. ¡Pah! Y tú rápidamente te pones dentro a decir, joder, bajo y lo mato, ¿eh? A este lo mato, ¿eh? Le voy a dar una pasada de leches que se va a enterar, ¿eh? Se va a enterar este tío. Pero claro, bajas y te encuentras, pues no sé, a un señor, por ejemplo, de casi 2 metros de altura, con 100 y pico kilos de peso, etcétera. Y dices, bueno, lo mataré otro día. No sé,
sí.
Otro día lo mato y hoy no lo voy a matar. Déjalo. Hoy voy a llamar a la policía, que me parece que es una cosa un poco más interesante, ¿no? Llamaré a la policía. Claro, pero la realidad, ¿cuál es? Que al principio tú cuando dijiste, voy a bajar a lo matarlo, la emoción que tenías era la rabia, ¿verdad? Uh-huh. Era eso, que te la ira, ¿no? Que te hacía salir a matarlo. Cuando saliste fuera, mucha gente piensa que apareció la razón. Y al aparecer la razón, empezaste a pensar, no, voy a llamar a la policía. Pero lo que apareció realmente fue el miedo.
Que es otra emoción.
Siempre la razón va detrás de la emoción. Hay una emoción y detrás lo justificas, esa emoción, con razones.
Claro.
Y eso en compras y en temas de marketing y tal, y en neuromarketing, esto es
¿Y en las empresas también se toma desde la emoción?
Yo creo que muchas decisiones, más de las que nos imaginamos, sí. Lo que pasa es que, claro, ¿para qué tenemos la razón? Como la tenemos para justificar la emoción, encontramos nuevas emociones y vamos cambiando y vamos tomando decisiones y vamos generando alternativas. Mm. Pero gracias a que somos seres emocionales podemos generar múltiples alternativas. Fíjate qué curioso.
Realmente, cuando si nos damos cuenta de esto y empezamos a practicar más la emoción que el raciocinio, podemos empezar quizá a fluir con esa vida chula, donde no hay ninguna certeza, donde todo puede ocurrir.
Yo creo que tangencialmente lo toca, sí, porque cuando tú te das cuenta que estás persiguiendo la seguridad y realmente lo que entendemos como emoción es la capacidad que tenemos los individuos de responder a lo que nos ocurre en el entorno, Pues claro, el entorno nos amenaza muchas veces, otras veces nos divierte, otras veces, pero es incierto en cualquier caso. Con lo cual, estar preparado para ver cómo dispones tu mente ante lo que te está ocurriendo en el entorno, eso es una respuesta emocional.
Claro.
Así que es absolutamente cierto. Ahora, ¿qué ocurre? Que si tú estás persiguiendo todo el tiempo la certidumbre y estás sufriendo todo el tiempo, hay solamente un tipo de emociones que se van a manifestar y otras las vas a tener ocultas. Con lo cual, en este sentido, también es importante y toca con las emociones. Yo creo que los seres humanos y en realidad todos los mamíferos, pero nosotros especialmente, somos emocionales.
Sí. Y si tiráramos más de la emoción, ¿verdad, Ángel? ¡Ay! ¿Qué vas a decir?
No, voy a decir
lo que venía pensando.
Es que no me preparé la entrevista. Venía aquí a la radio y digo, ¿qué le pregunto a Fernando? Y tal, y se me han ocurrido cuatro chorradas y las voy a soltar. Que, bueno, este programa lo escucha gente de empresa, algún directivo que otro y alguna persona. Hemos dicho que la vida es chula. ¿Y las empresas son chulas, Fernando?
Bueno, yo creo que hay de todo. Como la propia vida. Hay gente que vive la vida chula y yo, cuando digo la vida es chula, lo que lo hago es como una sugerencia. O sea, para que la gente la coja o no, es un regalo, ¿no? Te dejas un regalo y dices, oye, la vida es chula. Tú mismo.
Ahí queda.
Y luego, ¿qué ocurre? Que hay empresas que lo cogen esto muy bien y realmente nosotros conocemos, esta tarde vienen más invitados aquí, que conocen muchas empresas como yo, están todo el día en el mundo de la empresa y saben que hay empresas que son muy chulas. Y también saben que hay otras que, bueno, pues no tan chulas, Pero esto está bien porque, más que desde el punto de vista de la empresa, a mí me gustaría contestarte la pregunta hablándote de las personas que formamos las empresas.
Sí, claro.
Al final las
empresas... La empresa no es chula por sí sola.
Claro, somos personas. ¿Qué significa? Que son las personas las que la hacemos chula o no. Y en las empresas hay de todo. Hay personas y no tantas personas. Hay uno que más que personas son zombies. Entonces están los zombies y las personas.
Y personajes. Hay personas
claro.
que más
sí,
bien
porque
personajes.
En vez del Walking Dead, esto de la tele del Walking Dead es el Working Dead. Y hay un montón de Working Dead. Están
sí.
congelados, tú sabes. ¿No? Están un poco congelados.
Sí,
¿no?
Es verdad.
Y los congelados estos, pues... Estos son esos que se levantan por la mañana y cuando van a ir a trabajar dicen, joder, ir a trabajar. Si a mí ir a trabajar me parte el día. Si ya empezamos así, ya la vida chula va a ser un poco difícil, ¿no? Pero cuando somos capaces de superar esta parte, sí, entonces puede que estemos dándonos permiso para que la vida sea chula.
Y la empresa también.
Sí, y yo creo que sí que es obligación de los directivos de las empresas hacer que el momento de que compartimos en la empresa, la vida es chula, porque son demasiadas horas las que pasamos ahí.
Es que son muchas horas. Yo en este programa lo hemos defendido, ¿eh? Llevamos ya dos temporadas diciendo que es que son tantas horas pasando en la empresa que si no nos lo pasamos bien, que si no nos apasionamos, es que es un coñazo, si no.
Claro. Pero ahí es lo que dice Fernando, si el jefe o los directivos no promueven de alguna manera esa, bueno, no, ya no vamos a decir divertimento, porque es que dices, no, vamos, el pasarlo bien en el trabajo, todo el mundo lo piensa como, ah, oh, pero qué dices. No se trata de estar de cachondeo. No, se trata de generar un buen ambiente, de hacer actividades donde se fomenten los lazos personales, donde uno se esté a gusto, ¿no? Esté contento.
Nosotros que trabajamos con algunas empresas americanas y allí en Estados Unidos y en algunas universidades, ellos utilizan una especie de lema que a mí me parece fantástico, que es, lo voy a decir en inglés, dicen, have fun.
Claro.
Y dicen, oye, diviértete.
Pásalo bien.
Pásatelo bien, diviértete, have fun. Pero es fantástico cuando se entiende bien esto, porque cuando tú creas ambientes fun, divertidos, tienes fans, con A. Y esto también es chulo, ¿no? Porque dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? Pues empiezas a tener fan con A, ¿no? Y dices, joder, el líder es más líder porque tiene más fan, ¿no? La empresa tiene más clientes, pero clientes que son fan, y esto está muy bien, ¿no? O sea, de vez en cuando el have fun es fantástico, ¿no?
Voy a leer, Ángel, ¿puedo leer una cita del...?
Yo he leído una suya que tomé,
venga, va,
así que
me da envidia.
¿Lo ha dicho Fernando o no?
Lo ha dicho Fernando.
Fernando dice muchas cosas.
Sí, hablando precisamente de los líderes, dice, para mí liderar significa hacer que las cosas sucedan. El liderazgo es un ejercicio, por tanto, de servicio a un objetivo y a las personas que han de hacer realidad ese objetivo. Concibo la labor de líder desde esa óptica de servicio, de acompañamiento, de facilitador, de desarrollador e inyector del entusiasmo para hacer que las cosas sucedan.
Joder, ¿y esto sin ahogarte lo dijiste todo seguido?
Bueno, estaba al mismo tiempo tomando agua, ¿eh? O sea, esta posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. No, nada multitarea.
Si el líder no tiene ese entusiasmo, ¿cómo lo va
claro.
a impartir o a implicar o no?
Claro. El entusiasmo se contagia. Eso está claro. El desánimo también. ¿Eh?
Sí.
A veces antes, más rápidamente.
Sí.
Pero el entusiasmo se contagia. Y yo tenía un mentor que fue una de las personas que más me han ayudado a desarrollarme profesionalmente en mi vida, que se llama Lee Cockerill, que ha sido el vicepresidente ejecutivo de Disney World durante muchísimos años, 40 y tantos años. Y este hombre, cuando se jubiló y me invitó a la jubilación allí en la Universidad Central de Florida, en una entrevista de radio en la universidad, que me recuerda mucho a este entorno y este ambiente que Ángel y Gemma habéis generado hoy aquí, y Y una de las preguntas que hizo la periodista, una periodista americana, le decía, le preguntaba por el Katrina, por todo lo que había pasado en el parque y tal, y él decía, mire, yo lo que he hecho siempre es entusiasmarme. Y entusiasmar a la gente que trabajaba alrededor de mí, generar ambientes de entusiasmo. Y decía, porque el entusiasmo es el combustible, palabras de él, el combustible que me ha llevado todos los días a conseguir los éxitos y los fracasos.
También.
Pero también, el combustible que me ha ayudado a tener una vida ha sido el entusiasmo. Os cuento una anécdota. Un día, viéndole una agenda que él tenía en el bolsillo de atrás del pantalón vaquero, ponía a las 18 horas, comprar flores a mi mujer. Y yo le decía, pero ¿cómo esto también te lo apuntas en la agenda?
Para
es
que
totalmente
no olvide,
cierto,
claro.
Es totalmente cierto. Y él decía, no, es que para mí esto es igual de importante que el resto de cosas.
Claro.
Cuando lo conocías de verdad, es que todo lo vivía con tanto entusiasmo que transmitía un entusiasmo alrededor importantísimo. Pensar una cosa, la palabra entusiasmo viene del griego y significa divinidad.
Uh-huh.
Es decir, el ser humano cuando pierde el entusiasmo ya sabes lo que ha perdido, su divinidad.
Ah, eso lo desconocía, Jolín, cuántas cosas se aprende con Fernando, ¿no? Ahora que no nos
me ha gustado
oyes.
Que digamos el entorno que hemos creado aquí. Es que somos el Disney World de la radio. Franco es el Disney World
que suena
de la
ranita otra vez, mira.
Oye, hemos estado hablando antes de entrar en el programa del tema de la educación. Y incluso te he escuchado, exclusiva, Moranco. Hay que hacer más cosas en educación. Y además, has estado invitado ahora otra vez en la segunda ocasión en Gestionando Hijos. Uh-huh. Es un evento que hacen. A ver, ¿qué importancia le das a esto de que los padres manifiesten a sus hijos que la vida es chula y a la vez no te pase como a mí, que tengas que ceder ante una negociación con una hija?
Como la había contado.
Bueno, uno de los motivos fundamentales de la vida es chula en el mundo de la educación tiene que ver con lo que te ha pasado a ti hace un rato, ¿eh?
Ah, sí, sí,
es decir,
sí,
a comprender que la vida es una negociación continua, y sobre todo con los hijos, ¿eh? Entre otras cosas porque es un acuerdo de intereses. Y ella, tu hija, a la que tú referías, seguro que tiene sus intereses, ¿eh?
Por supuesto.
Entonces, comprenderlos bien, interesarse muy bien por esos intereses, ya de por sí es importante, ¿no? El otro día, en Gestionando Hijos, en esta última edición, mi participación fue hablando de esas personas personitas, porque son niños o jóvenes, que ya tienen un talento a disposición o puesto al servicio de una idea clarísima, ¿no? Quiero ser astronauta, papá, ¿no? O quiero ser payaso de circo, o quiero ser tal. Y el papá está diciendo, no, tú tienes que ser neurocirujano como yo, mi amor,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí,
todo
sí.
Este tipo de cosas, ¿no? Y hablábamos de cómo disponer el talento desde el niño, permitiéndole realmente que desarrolle esas ideas que tiene, ¿no? Que quiere ser, ¿no? Y eso fue mi participación. Fui con otro mago, con Iván Santa Cruz esta vez, y hicimos ahí una cosa muy chula que tiene que ver con demostrar que al final todos los papás magos, que eran todos y mamás magos, que estaban sentados escuchándonos, de alguna forma sintieran en su propia piel y viéndonos a nosotros cómo él lo hizo con una baraja, cómo en la vida manejamos dos barajas. Y él convertía una baraja, que era una baraja de niños infantil, una baraja tradicional y una tradicional de póker en una infantil, sin cambiar la baraja en la mano, ¿no? Es una magia que hace Iván y otros magos muy interesantes. Pero era para demostrar a todo el mundo, la baraja de la vida de tu hijo está en tu mano.
Claro, claro.
Y la puedes transformar de una a otra.
Claro.
Pero la buena noticia es que tú, papamago, puedes manejar las dos. No dejes ninguna en ningún cajón escondida.
Qué bueno, ¿ves? A través de la magia, ¿cómo podemos comprobar cosas?
Hombre, claro. A ver si le hago un truco de magia a mi hija.
Sí, no sé, yo creo que te lo va a hacer ella.
Lo vas a necesitar, Ángel.
Ella ya está planificando desde hace años esa independencia. No, no pienses que no, esto es así, esto es así. Vamos a escuchar una cancioncilla que
luego,
nos anima.
Seguimos, ¿no?
Y seguimos luego con Fernando.
Que está quedando muy chulo.
Que está quedando muy chulo,
y que
claro.
Entren otros más, ¿no?
Claro, para que entren el resto de invitados. No sabemos si vamos a dejar entrar.
Aunque no
a Alberto,
se hayan afeitado,
¿eh?
Pero que entren también.
Oye, es verdad, tienen todos barba hoy.
Sí, 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 esto es
peligroso. Yo voy a ver si me la dejo.
I'm 63, I want a black girl to be my baby. I'll hide behind my black glasses and I'll go to work with lipstick traces. So let me sing this song, my dear friend, and then you will see that I can write a number one and I can sing a tune. So let me be my own. I wanna make it.
Continuamos, Humor Anco, la vida es chula, Ángeles, chula la vida. Vamos.
Depende, si Juanda te dice que va a poner una canción y pone otra, no es tan chula.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que si queremos que suene exactamente una canción, lo que hay que hacer es mandársela, en vez de que la busque él, vale, ya vale, está. Vale. Ah, ay, animalico mío, pobrecito, mi vale. Juanda, ven aquí con el ama, aquí con el ama.
Entretenido.
Seguimos con Fernando Botella, CEO de Think and Action, a que lo digo súper bien.
Sí, muy bien.
Y recibimos también a Alberto Blanco, que es director general del Grupo Actual, y también a Eugenio de Andrés, socio director de Tatum. Hola a los dos, Alberto, hola.
Hola,
hola, hola.
Hola, Eugenio.
Muy buenas.
Bienvenido también.
Los dos repetidores.
Sí, los dos repetidores.
Hemos estudiado poco.
Son víctimas aquí.
Para no perder la costumbre.
Ya sabéis a qué venís aquí, que además pasan cosas aquí.
A sufrir.
Nada más que de sufriendo todo el día.
Nada más.
¿Podemos decir a nuestros oyentes que metan en Google Eugenio Afeítate o algo de esto?
Sí.
O un hashtag.
Sí, sí, por favor, Eugenio.
Eso será en Twitter. Eso será en Twitter. Tanto estreno.
Eugenio de Andrés desnudo y a ver qué sale.
Bueno.
Ay, Dios mío.
Te he dicho que había al estreno preestreno de Star Wars.
Si no te quito la entrada antes, sí.
No la tengo aquí.
Oye, chicos, ¿la vida es chula?
Chulísima.
¿Es vuestra empresa chula?
Depende de los días y de lo que hagamos las personas que estamos ahí, hay días. Hay días para hacerla chula y otras para hacerla un poco chunga.
Un poco chunga, cambiamos una letra.
Exacto,
cambiamos
exacto,
letras.
Sí.
¿Y tú, Eugenio?
Bueno, nos esforzamos para hacerla chula. Uh-huh. Yo creo que la vida me parece chulísima. Y la empresa, pues bueno, no creo que sea la persona a la que tendrías que preguntar.
¿No?
Esto habría que preguntárselo a la gente de Tatún y decir, ¿Tatún es chula? Y te dirán, pues a lo mejor, como ha dicho Alberto, pues hoy no.
Es que no vamos a tener tiempo de llamarles ahora.
Escucha, les vamos a mandar un mail y el próximo día decimos el resultado.
Por favor, escribid todos aquellos empleados de Tatún que nos estéis escuchando.
¿Tatún es chulo?
¿Tatún es chulo? ¿Qué pasa con Eugenio? Directamente, ¿no?
Bueno, pero vosotros trabajáis, ha dicho Fernando, con empresas. Sí. Y ha dicho Fernando que algunos conocéis empresas chulas. ¿Conocéis empresas chulas?
Una vez vi una.
Sí.
Es como el Yeti, ¿no?
Te voy a dar con el de dos este que te voy a reventar.
Ay, Dios mío. Eugenio, los conocías tú, ¿no? ¿A Alberto Hola. Sí le conocías?
Sí, Alberto sí. Con Alberto además hemos hecho algunos programas, algunos temas juntos. Y a Eugenio le conozco, pero no personalmente. Nos conocíamos, pero del mercado, de estar
efectivamente nos
compartiendo clientes, etcétera, ¿no?
El próximo día, cuando le veas sin barba, ya no le vas a conocer.
No, no.
Espero que no me veas sin barba.
Ángel.
¿Qué pasa?
¿Qué?
No. A ver, ellos han dicho que conocen alguna empresa chula y tal. ¿Qué hace una empresa para que sea chula? A ver, cuando vosotros decís, ¿cómo mola esta empresa? Yo quiero trabajar con esta empresa que encima hasta que me pague. ¿Qué es lo que tiene que tener una empresa para que sea chula? Venga, cualquiera de los tres, lanzaros. Yo la lanzo aquí al aire.
Un, dos, tres, por otra vez. A ver, por lo menos en mi caso, yo creo que los tres que estamos aquí trabajamos con empresas que son muy grandes. Y hablar de empresa chula como algo monolítico es difícil. Normalmente es la relación que tienes con un área, con un departamento, que por supuesto emana de una cultura, de una manera de entender el negocio, las personas, la vida, pero al final te encuentras con que hay equipos, hay personas con los que trabajar es chulo, compartir es chulo, y luego también hay que entender los momentos. Es decir, estamos viendo empresas estos días en los medios que han podido ser chulas en algunos momentos y que ahora pues lo pueden estar pasando mal. Y el ambiente, cuando vas, pues cuanto menos es de prudencia o de temor, ¿no? ¿Las personas son distintas? No, simplemente también adaptan lo que está pasando, las circunstancias, a cómo se relacionan. Entonces, por lo menos en mi caso, sí que no puedo decir nunca de una forma tan categórica una empresa chula o no chula. Puedes hablar de cultura, pero más bien es con las personas con las que trabajo hacen que aquello sea chulo o sea menos chulo.
Lo que es traer a gente leída, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Nos hemos quedado todos con la boca abierta. Así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! Yo que sea otro poco.
Nos hemos quedado sin palabras. Te las has llevado tú todas.
Yo creo una cosa de lo que está haciendo Alberto, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que me comentaba, porque efectivamente lo que hacen chula o no una empresa y a un departamento o a un momento, por muy malo que sea, en un momento determinado, ¿no? Chulo o no chulo, son las personas.
Claro.
Entonces yo creo que podemos estar pasándolo muy mal, me voy a poner en el peor de los casos, como algunas que en estos días estamos viendo en los medios, etcétera, ¿no? O momentos mágicos, fantásticos, ¿no? En cualquier caso, el sentido del humor tiene que estar presente. Sí. Esa va a ser la diferencia de chula o no chula, entre otras cosas, ¿eh? No es la única, pero es una diferencia importante. Eso sí, entender la palabra humor es fantástico, porque humor, cuando vas al diccionario y lo buscas, no es jiji jajaja. Es decir, que puede estar pasando algo terrible en un momento determinado y humor significa la disposición con la que me enfrento a eso que está pasando. Esto ya es diferente, porque si la disposición con la que me enfrento a esto que está pasando es una disposición de solucionar, positiva, de optimismo realista, eso sí,
sí,
¿eh?
Sí,
no los optimistas
sí.
Estos colgados, con talento, poniendo todo el talento al servicio de la situación, pues estaré tomándomelo con mucha seriedad, pero con el mejor de los sentidos del humor.
Claro.
Y yo creo que eso realmente le hace que ese momento sea chulo. Aunque sea muy duro decir la palabra chulo, soy consciente y estoy de acuerdo con Alberto, en según qué circunstancias.
Sí,
pero ese sentido del humor.
Sí, por eso humor es un sentido. Es
claro,
un
claro.
Sentido.
Ay.
Claro. Yo también pienso,
Discrepa aquí, di algo.
Es que es difícil discrepar. No, yo creo que se necesita gente sana. Cuando hay gente sana, las cosas, bueno, pueden ser difíciles o no, pero ¿quién no se ha reído con algún familiar, amigo, en un funeral? O sea, se te ha muerto alguien, pero eres capaz de sacar el punto, ¿no? Yo, la cuestión es no sufrir. Si te esfuerzas por ser feliz, y hay profesionales que se esfuerzan, hay personas que se esfuerzan en todos los ámbitos, es de esa gente que dices, es que mola. Porque claro. Porque intentas hacer cosas y bueno, intentas sacarle lo que te da. Hay veces que la vida te da litros y hay veces que la vida te da gotas, ¿no?
Claro.
Y eso...
¿Y qué podemos hacer? Vosotros que os enfrentáis, pues eso, muchas veces con a lo mejor empresas que necesitan una gran transformación y hay que meterles mucha caña y cuando os ponéis a trabajar con ellos y con las personas que están en esas empresas, os encontráis que hay personas realmente tóxicas que por mucho que intentes pues ofrecerles estas opciones de actitud en la vida, están cerradísimas y encima te envenenan. ¿Qué se hace con eso? Porque eso... Ah, está ahí también.
Sí se puede hacer algo.
Sí se puede hacer algo.
Yo creo que hay que invertir en despidos.
Sí. Directamente.
Ah, sí, yo lo veo. Yo creo que una empresa chula, no todo el mundo puede trabajar en una empresa chula. El que no está preparado, el que no está a la altura, el que no quiere, el que hace proselitismo
de lo nefasto, pues ese señor lo que hay que hacer es identificarle y no echarle en un ERE, no echar a los, no prejubilar, no, te echo a ti por nefasto, ¿no? Porque no puedes
directamente
estar en una empresa chula.
Ahora que hay elecciones, proponlo, ¿eh? Tipo de despido.
Por nefasto.
Y además estoy bastante de acuerdo con lo que dice Eugenio, hombre. Sé que lo está contando desde la radicalidad para que lo entendamos todo bien, pero y de una forma muy simpática, pero es verdad, porque al final es una falta de talento.
Claro.
Es decir,
claro.
Aunque tengas mucho conocimiento o muchas habilidades, es una falta de talento. La actitud la tienes por los suelos, luego el talento no se expresa. Si no hay esa ilusión que antes me preguntabas, ese entusiasmo, ¿sabes lo que ocurre? Que el entusiasmo es como el aire comprimido que dispara al talento. Uh-huh. Entonces, da igual que tengas mucho, o sea, es que no va a servir para nada en la organización.
Va a ser un gatillazo de talento.
Totalmente un gatillazo, totalmente un gatillazo. Con lo cual, ¿qué significa? Que al final, oye, mejor que no esté. O por despido o porque tomes el interés de irte amablemente, ¿no?
Sí.
Pero mejor que no formes parte de este club, ¿no?
Sí, lo pasa que hay gente que viene muy, muy zurrada ya de serie. Es decir, hay gente que llega ya por las mañanas con verdaderos problemas de casa y eso no es fácil de manejar. Y hay que entender también los antecedentes de cómo llega esa gente. Es decir, las empresas de hoy en España no tienen el grado de desarrollo que tenían hace 20 años. Y hay personas que estaban hace 20 años levantando esa empresa. ¿Y cuál era el valor o ese concepto de talento? El conocimiento, la experiencia, la actitud era una cuestión poco estudiada, cuanto menos, y poco reconocida o recompensada. Cuando tú llevas pagando a esa persona toda la vida por ese conocimiento, esa experiencia que pone al servicio de la casa, explicarle ahora esto de la actitud como parte del talento es muy complicado. ¿Qué motivos tiene esa persona para entenderlo, ¿no? Y si además eso lo llevas a tu casa, a tu entorno personal, pues tienes la tormenta perfecta.
Claro.
Entonces son gente que en algunos casos, a pesar de ser tóxicos, son personas consideradas clave desde el punto de vista de lo que sostienen el negocio. Y eso pues da miedo, tomar decisiones de ese despido por nefasto, que por más ganas que tengas, a veces no se puede.
O no hay...
Yo creo que puede ser por circunstancias, que puede ser, y hay casos, no digo que no, pero yo creo que, y cada vez veo más, cuanto más trabajo con directivos, más pienso que queremos hacer buenos directivos o buenos profesionales de malas personas, y eso no se puede.
Eso no se puede. La calidad, por eso me encanta, humana, que venga Eugenio.
Sí, porque es así, muy claro. No, pero es verdad.
No, pero es así. Yo creo que antes de un líder, no sé si estaréis de acuerdo, antes de un líder, detrás de un líder hay una buena persona o hay un mal líder.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Intentas trabajar sobre cimientos que son de tierra y sobre eso, ¿no? Es que es muy complicado. Dice, dame otro.
Hubo un mito que los que llegaban arriba eran los que habían pisado más cabezas, los que habían puteado a los demás.
Bueno, eso no es un mito. Eso existe en muchas empresas no chulas.
No es un mito.
Pero era un estilo aceptado hace años.
Efectivamente.
Y las empresas veían que con eso además ganaban dinero. A pesar de que a medio plazo lo que estaban creando era una cultura muy complicada de erradicar.
¿Cuánto daño ha hecho el dinero, verdad?
Madre mía, yo me estoy mordiendo la lengua.
Gema, es nuestro programa, decimos lo que queramos, di lo que quieras.
Es que tengo la lengua mordida. No puedo hablar. Oye, la creatividad. Vamos a hablar de creatividad. ¿Qué pinta la creatividad en una empresa chula, en una vida chula?
Hombre, para empezar, lo primero que hace es que permite, y a mí por lo menos es la experiencia que tengo, permite percibir las cosas del día a día, lo cotidiano, de una forma diferente. Da el permiso para que se pueda percibir la realidad de una manera desacostumbrada. Te cuestiones el status quo, puedas encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y para mí, lo más importante, asociándolo a chulo, ¿eh? Porque a empresa chula, porque luego tiene otras formas de ser entendida, ¿no? Pero para mí tiene mucho que ver con dar el permiso de que la gente se cuestione el status quo y además lo pueda hacer público y además lo pueda compartir con los demás. Esto hace que el ambiente sea fan y que la empresa sea chula.
Es un factor entonces determinante, Alberto.
Bueno, sí, si hablamos en lo que es crear ese ambiente, ese espíritu, por supuesto. Luego, si nos centramos ya en el puesto de trabajo concretamente, hay trabajos donde la creatividad es un medio, es una necesidad, otros donde simplemente es algo que a la persona le permite disfrutar de otra manera de lo que haga, aunque sea pasar páginas de un manual. Pero en todo caso, la creatividad es algo que tenemos desde que nacemos, que vamos enterrando poco a poco y que claro, ahora se ve que toda esa parte que nos hemos dejado fuera es una buena herramienta para resolver los problemas que tenemos, relacionales e incluso técnicos.
Uh-huh. Con ese símil, ¿no? Es decir, lo vamos enterrando, pues yo creo que las empresas chulas son arqueólogas y es capaz, permiten sacar eso. Te escuchaba, Fernando, y esta mañana me pasaba una cosa en Tatún. Estamos preparando la fiesta de Navidad y vamos a hacer actuaciones y estamos con los años 60. Y entonces, el grupo en el que estoy yo hemos elegido la canción de Yo soy aquel, de Rafael. Eurovisión 66.
¿La vas a cantar tú?
Grábalo,
¿sí?
Por favor.
Por favor.
Vamos a grabar unos cuantos. Y entonces, tenemos un compañero que es mayor, que ha estado toda su vida en banca, un tío muy serio, muy... Y nos ha mandado una versión de la letra que yo no puedo... O sea, tendría que estar dándole al cerdo todo el rato porque está todo censurado, ¿no? Pero yo decía, increíble, increíble. Y es un poco lo que dices, tú creas el contexto. Y da igual que lo seas mucho, que lo seas poco, pero juegas a ese juego. Has cambiado el tablero. Claro. Cuando juegas al parchís hay unos movimientos y cuando juegas a la oca hay otros. Y tú creas el tablero y... Y el juego aparece, ¿no? Como en la película esta de Campo de Sueños. Tú lo creas. Si lo construyes, ellos vendrán, que decía...
Así es. Y no, yo un poco además, en relación a lo que decía Alberto ahora, yo le haría una pregunta a Alberto. Alberto, ¿tú te montarías con un piloto que fuera creativo de avión?
Oye, pues sí.
Pues yo creo que sí,
yo creo que sí.
¿Te operaría un doctor creativo?
Pues claro, también.
Un neurocirujano creativo sería absolutamente necesario.
Claro, porque...
¿Por qué? Porque tiene que seguir todos los protocolos, pero si pasa algo...
Eso es.
¡Guau! Wow, qué bueno que sea creativo,
Claro.
El del avión este, ¿no? Del Hudson, ¿no? Que fue capaz de amerizarlo y tal. Oye,
sí, porque le dio la vuelta,
bueno,
¿no?
Qué
la
bueno.
La creatividad y el sentido de la improvisación en la vida, ¿no? El poder reaccionar sin pensar en un momento dado y...
De hecho, la creatividad, herramienta que tenemos los seres humanos que ya usamos sin darnos cuenta cada vez que estamos en peligro.
Si vivimos
en el mundo de la empresa, hay muchos peligros, ¿eh?
Sí, lo que pasa es para no usarla, ¿eh?
Nos gusta ser dicotómicos, es decir, si eres creativo, entonces ya no puedes ser. El ejemplo que ponía Fernando es muy claro. Es decir, no es la creatividad a costa de el rigor, del conocimiento, no, es... además, es dentro
una herramienta más.
Eso es.
Una herramienta más.
Pero es verdad que el hemisferio izquierdo-derecho, que es más metafórico que real, lo tenemos ahí. Y si te vas al mundo, digamos, más creativo, al mundo del arte, ocurre lo contrario en cuanto a que hablarles de el rigor en determinadas formas de entender un trabajo es yuyu.
Sí.
Entonces, igual, hay ese desprecio al otro lado del hemisferio, al igual que en el mundo de la empresa, se desprecia un poquito ese lado derecho porque pone en riesgo la cuenta de resultados.
Pero,
¿no?
Pero fíjate qué curiosidad, Alberto, porque el último programa que estuve haciendo en Estados Unidos como alumno fue en el museo, en el MoMA de Nueva York. Fue hace la Navidad pasada, en noviembre del año pasado. Y nos enseñaban creatividad a partir de la técnica. Y de técnicas muy bien estructuradas, de las matemáticas, de cosas que eran procesos absolutamente teóricamente rígidos, pero cómo aprendíamos técnicas de creatividad desde el arte, pero desde gente que lo que nos decían eran fórmulas matemáticas, aspectos matemáticos, etcétera, ¿no? Lo cual es muy curioso porque al final es verdad que está el yuyu, como tú dices, en el mundo del arte, al contrario que en el mundo de la empresa. Sin embargo, al final es como bien decías, está muy casado, ¿eh?
Está muy casado.
Es que no puede vivir un hemisferio
sin el otro.
Sin el otro.
Es que al final en la empresa chula no puede haber talibanes. Talibanes de un lado o de otro son el que es, no, lo creativo, yo he visto de rosa y me pongo una peluca de colores y me voy al preestreno. Y ese tipo
cabrito
de gente.
Eres.
Es envidia, habla la envidia que tengo. Yo pensaba que iba a ser yo, pero no he sido yo.
Oye, déjame introducir una cosita porque venía de la casualidad. Te voy a dar con mi espada láser.
Sí,
la espada láser. Voy a introducir
la espada láser.
Se está poniendo muy feo su
cosa. Estoy asociado a un montón de cosas y tal. Y hoy recibo un mail de Empresas Saludables y sale Fernando Botella ahí diciendo cosas, joder. Y habla del juego como aprendizaje. O del aprendizaje a través del juego. Y como tenemos aquí unos cuantos, que yo sé que esto os lo creéis, hablar del cosa del aprendizaje a través del juego y cómo se está implantando esto en las empresas. Por favor, quien quiera, ¿eh?
Bueno, yo empiezo, si quieres, por lo que me han
por
nombrado.
Alusiones.
Por alusiones.
Y además en un sitio que se llama Empresas Saludables, lo has dicho.
Sí, Empresas Saludables, sí. Bueno, es en realidad, así aprendíamos desde que éramos pequeñitos, jugando. El problema es que nos vamos haciendo mayores y vamos dejando de jugar. Ese es algunos, otros no tanto, pero algunos vamos dejando de jugar, ¿no? Y es que yo creo que es la herramienta mejor que tenemos los seres humanos para seguir aprendiendo durante toda la vida. plantear cada programa formativo, cada momento con tu hijo, incluso con temas del cole, etcétera, plantearlos como un juego, sin con eso quitarle el valor y la fuerza y la necesidad que tiene detrás, porque una cosa no está reñida con la otra, desde el juego yo creo que es la mejor forma de hacer que aprendamos, ¿no? Y sobre todo por una razón, hay muchas, pero a mí me gusta una, porque es la herramienta humana más potente para traer el futuro al presente, fíjate. Para empezar a pensar. Por eso cuando yo era pequeñito cogía una caja de cartón y creía que tenía una cajita de cartón de zapatos, creía que tenía un coche de bomberos. O me sentaba en el sofá de mi casa y me empezaba a moverme como si fuera el conductor del autobús. Yo no sé si llegaré a ser conductor de autobús cuando tenía esa edad, pero cómo era capaz de proyectar, claro, en algo que todavía no había sucedido.
Imaginar para empezar a
traerlo. Imaginación, ¿no?
La imaginación.
La imaginación es la herramienta que incluso más abandonada en las empresas que la creatividad. Porque la imaginación, la creatividad de alguna manera lo plasmas en un proceso. La imaginación, como es algo que uno tiene hacia dentro y lo que exterioriza es esa proyección, todavía da más miedo.
Sí.
La imaginación funciona fuera en nuestra vida. Es decir, cuando vamos a ver una película y lo que nos estamos imaginando que vamos a disfrutar, cuando estamos en un parque de atracciones, cuando estamos jugando con los niños. Pero en el mundo de la empresa la imaginación parece que está confinada a aquellas personas que tienen que pensar en nuevos modelos de negocio, nuevas soluciones, y curiosamente además son personas a las que se les mete en una cuenta de resultados y tienen que tangibilizarlo. Entonces, por eso obviamente las cosas que están pasando ahora cuando se inventan nuevos modelos de negocio de un día para otro, las grandes empresas se quedan como a cuadros, ¿no? Dice, ¿cómo es posible, ¿no? Que llega un WhatsApp o llega un, sí, Airbnb...
Sí.
Pues claro, es que es gente que está imaginando. Y además tiene la libertad para hacerlo y la necesidad vital de hacerlo. Y eso, sí, es lo que marca la diferencia con respecto a una organización que no puedes hacer nada de eso.
Mira Julio Verne, estaba pensando yo ahora.
Fíjate.
Por ejemplo.
Fíjate.
Además, yo el juego también lo pongo para captar la atención. Y voy a dar la palabra a Eugenio contando una anécdota que me pasó con él. En una de sus primeras conferencias que fui a verle, hace un juego muy chulo que llama la atención, que empieza a jugar con unos números, que multiplica, suma, no sé qué, y dice, sale el portal de tu casa.
¿Qué dices?
Con tu edad y todo eso, y será cabrón, sale el portal de
a
mi
ver,
casa.
No me lo creo.
Además, lo ha hecho ya varias veces.
Necesito mi PowerPoint. Sí. La memoria no es una de mis virtudes.
No eres nadie.
Sin PowerPoint no soy nadie.
O sea, ¿no te acuerdas del juego?
Sí, no me acuerdo. Además, cada año cambia. Es la magia de la matemática. Yo coincido con lo que decía Fernando. Es que encuentras cosas sorprendentemente... Bueno, probablemente para los profanos, a los matemáticos no le hará gracia, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero a los humanos, que no somos matemáticos, pues ves, dice, ¡ala,
mejorando lo presente!
lo he dicho sin intención ninguna. Y eso que tú no vas al preestreno. Pero es verdad, la verdad es que en todos sitios, claro, encuentras cosas que son increíbles, ¿no? Y la matemática tiene mucho de magia, tiene mucho de... Yo no sé por qué no me gustaron más la matemática. Bueno, probablemente porque no he tenido algún profesor que me haya hecho ver con esa ilusión, ese entusiasmo que decíais antes, ¿no? Pero yo creo que el juego es apasionante. El juego te permite todo, ¿no? Es yo que soy muy jugón. Y sí, la verdad es que...
¿Juguetón?
También, tonto. Pero...
¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué bonito! Para un efecto.
Meter en Google, Ángel Larga y Eugenio
Dante. Va a jugar, va a meter algo, la espada.
Esto
se está poniendo demasiado. Estoy sudando ya.
Lo escucha mi hija esto. Otro...
¡Ay, pobrecita mía! El juego, decía.
El juego. Yo creo que el juego permite que la gente... Como dice Fernando, se cambia de contexto, se libera, tiene esa gente muy rígida, muy muy seria, muy formal. Y en un contexto distinto, que no es más que poner un tablero, poner una regla, sacar una situación, consigues que abandonen esa realidad y permite pues cosas de las que hace Alberto muy chulas de evaluación de personas o simplemente sacarle de su día a día para que esté más receptivo y pueda escucharte, ¿no?
Claro, eso digo que llama la atención, que el juego lo que hace es que te focaliza, ¿no? Que dices, qué chulo es esto. Ahora que hablamos, claro, de cosas chulas, el juego lo que hace es decir, quiero claro, más de esto.
Claro, y hace que también te conectes mucho más con lo que vas a aprender. Con lo cual, no solamente es lo que decíamos de proyecciones, sino también, y de imaginación, sino de conexión Con lo cual, mira, si hay proyección, imaginación y conexión, yo estoy seguro que en Tatum o en Think and Action, en las empresas que nos dedicamos, o Alberto, a formar, a desarrollar, a directivos, jugamos muchísimo con la gente. Sí, nuestros cursos seguro, en fin, no conozco exactamente los de Eugenio, no, pero estarán montados, desde luego los nuestros sí, con muchísimos juegos, porque desde el juego es donde más se puede aprender.
Además, ¿no? Es que el juego es un arte, ¿eh? Esta gente que desprecia, no solo es una, yo quiero cosas serias, ¿no? O sea, el arte de coger una persona y que dedique, no sé, 4, 5, 6, 8 horas al día a jugar a un juego, a una app, a un, sí, o sea, me refiero a videojuegos, ¿no? Eso no lo consigues con casi ninguna actividad, ¿eh? Ni con la que tú estás pensando, Ángel.
Sobre todo porque esa dura en un minuto nada más.
La he dejado votando a ver quién la cogía.
Este es mi programa, ¿eh? Este es mi programa. Me cojo
mal por saco, pero vamos. Buena asistencia, Fernando. Ahí estamos, ahí estamos.
Choca.
Ya tendrán. Estos señores se van y luego ya hablaré yo lo que me da la gana.
Se ha puesto rojo, Ángel. Se ha puesto rojo.
No, porque yo no tengo patrones. Bueno, ¿qué va?
No, pero sí, es el juego genera experiencia. Y es a través de la experiencia cuando uno realmente aprende las cosas. Eso ya lo decía Confucio hace mucho tiempo.
Déjame introducir un temita
que
más.
Que no te anda. Dejo.
Si es que ya que tengo aquí que a Fernando, no te dejo. Y además que se lo he dicho.
Como me vuelvas a pedir permiso, no te dejo, que tengo la espada.
Que no, además quiero que hablen ellos, porque yo las lanzo y que hablen.
Introducirles a la Fernando.
Efectivamente, se la voy a introducir. No. La pregunta.
Dios mío.
La música. ¿No creéis que falta música, no en nuestra vida, sino en las empresas? Fui a verte con Olga Ramos. Me enamoré de Olga, ya sé que estará casada y todo eso, pero me enamoré de ella. Y llevasteis al público a unas sensaciones diferentes a través de la música. ¿Nos falta música en nuestra empresa, en nuestro día a día?
Bueno, lo primero voy a decir que es Olga Román.
Román, no, perdóname, Ramos. Olga Ramos.
Anda, Olga
perdóname, Ramos. Perdóname.
Olga Román.
Dame la espada la que me suicido. Y...
Sí, yo también, tío. Todo puede ser.
Qué gustos más.
Pero bueno, al margen de este pequeño lapsus, ¿no? De Olga Román.
Olga, perdóname, te quiero de dos maneras.
Sí. Con Olga hacemos juntos una conferencia de hace muchos años ya que se llama Crecimiento Armónico. Con unos músicos además muy conocidos, músicos de estos súper famosos, ¿no? Y bueno, lo que venimos a contar es eso, crecimiento armónico, lo dicen las palabras, cómo crecer armónicamente, qué significa y cuáles son las notas, las 7 notas que las empresas deberían de asumir desde la música para crecer armónicamente, ¿no? Es una conferencia que ha tenido bastante éxito. Gracias por venir a vernos, Ángel.
Es que me encantó.
Aunque no te hayas enterado, pero está bien.
Tienes que volver, Olga, pero sí de contexto.
Y sí, lo que intentamos llevar música a las empresas. Cuando hacemos otro tipo de juegos poniendo a todos con instrumentos en las empresas, etcétera, la verdad es que aparece el talento y aparecen cosas. Entre otras, por ejemplo, la no confusión de lo que es imposible con lo que es difícil. La gente empieza diciendo, esto es imposible, yo voy a tocar un instrumento, no he estudiado música en mi vida y tal, y al final terminan tocando el canon de Pachelbel, por ejemplo, ¿no? Y dicen, joder, pues no era tan imposible. No, era solo difícil y encima te ha salido, ¿no? Y te lo llevas grabado a casa, ¿no? Bueno. Yo creo que tiene muchos aprendizajes, muchas analogías. La música tiene, como tantas otras artes, muchas analogías. Sigue siendo un juego también, que antes hablábamos, y tiene muchas analogías, y analogías que generan aprendizajes inmediatos, con anclajes potentes,
sí,
cuando
sí,
se hace bien, ¿eh?
Sí. Es que estaba pensando en alto, sí.
No. ¿Esto lo he dicho o lo he pensado?
La música es pura emoción. Posiblemente es la emoción más natural que tenemos con cualquier estímulo externo, ¿no? Nos llena todo, bien sea por disfrutar o bien sea por trabajar esa armonía. Nosotros, en actual, con el cambio de oficinas, una de las cosas que podemos hacer es tener música, ¿no? Porque lo da el espacio. Y la prueba es que un día, por lo que sea, se acaba la música y de repente empiezan a cambiar caras.
Sí, ¿no?
De repente hay un vacío, hay un... como que se te va la sonrisa, como que hay alguien por ahí perdido. Y luego, además, es interesante, la música la va eligiendo quien quiere. Y es interesante el estado de ánimo que comparte esa persona, cómo contagia también a otras. Es muy curioso. Para nosotros es algo relativamente nuevo, porque el cambio ha sido reciente, entonces te fijas más, no pasa inadvertido. Y es muy bonito. Y es simplemente el hecho de disfrutar, no es trabajar la música, como comentaba Fernando, que es algo más profundo y obviamente mucho más rico. Pero la música es algo que tenemos ahí. Y aunque solo sea de fondo, es mágico lo que puede provocar de manera transparente, sin darnos cuenta.
No, sobre todo que es muy emocional. Sí,
no, sí, yo una cosa que recomiendo a amigos y familiares.
Ahora que viene Navidad.
No, es que te hagas tu lista de canciones. Yo tengo una lista que se llama Energy Songs, que son las canciones que me dan energía cuando estoy mal. O sea, la música tiene el punto de llevarte a un estado emocional velozmente. O sea, sí. Te lleva a la alegría o te lleva a la tristeza o te lleva... Entonces, construyete las canciones que de verdad te... Y maneja, modula tu propio estado emocional. ¿Te estás cuenta que estás poniéndote así... nefasto? Pues oye...
Te pones a Wagner y...
Te pones esta estupenda canción de Polonia. Prince que nos han puesto...
La de Prince.
No, pero, joroba, si funciona con los animales, si funciona también con las plantas.
¿Me has querido decir algo?
Sí. La has cogido al vuelo, amigo. Tú también. No, pero es verdad. O sea, va directamente a la emoción. Y sí, como forma de trabajo, para anclar, para funcionar, para... Tengo que ir a ver esa conferencia, ¿eh?
Bueno, estás invitada. Bueno, muchas hagamos gracias. Otra por aquí, yo te escribiré para que vengas.
Muchas gracias.
La música tiene una cosa muy interesante que es el
las cantantes.
y la pasta que ganan algunos con ello.
Que no ganan otros, perdona.
Efectivamente.
Que son la mayoría.
Eso.
El enganche más natural con nuestro cuerpo a la hora de generar movimiento. Uh-huh. Yo tuve la experiencia este verano en un taller que hice de danza para teatro. Y la cuestión no era danza, no es el plié.
Ya ha lanzado Alberto su... publicidad, sí, sobre qué hace teatro. Exacto. En sigo todos los programas exacto, me la cuelas.
Exacto. Sigo reclamando a productores de cualquier parte del mundo. Soy un talento.
Lo que es
un crack. Tenéis que ir a ver la obra, veréis que es un crack.
Entonces,
sale de cura.
La cuestión no era en la danza del plié, para pero la que no estoy capacitado. Era una cuestión de cómo interpretar la música para moverte. Uh-huh. De manera natural, no rítmica, no es coreografía. Es simplemente qué te sugiere la música para mover un brazo, una pierna. Y era una cuestión mágica que te lleva un tiempo romper, porque la hojalata que llevamos encima nos cuesta quitárnosla. Pero una vez que rompes eso, la conexión de cada nota, de cada instrumento, con lo que te provoca, de un párpado, de la boca, de un brazo, era una cosa mágica.
Sí, sí.
Y lo viví en primera persona y de verdad que es algo... Que no entiendes desde el punto de vista de decir, ¿la música puede hacer eso en el cuerpo, en la mente? Pues sí, sí, y no hace falta ser ningún profesional.
Alberto Blanco, próximamente, sus mejores teatros.
Sí, sí, y una cosa, Alberto, seguramente comprobarías, antes que hablábamos de emociones, que al mover el cuerpo cambian las emociones, ¿eh?
Absolutamente.
¿Qué valor, qué fuerza tiene el movimiento, ¿eh? Y el cuerpo para transformar las emociones.
Claro, es otra de las vías para manejar las emociones, exacto, el cuerpo.
Ya si que no hablamos de emociones, ya con esto termino, ¿vale? Es decir, porque he traído aquí a Triki.
Pero no queremos que termine.
Es que sí, ya sé que está siendo un programa muy chulo, pero es que nos tenemos que ir.
No.
Es que los de Perre no nos dejan estar aquí por la noche.
Bueno, pues nos vamos y ya está.
Venga.
Bueno, pues he leído hace poco, no voy a decirlo exactamente, ¿vale? Pero he leído que Triki se utilizó porque no se controlaba comiendo galletas y para hablar en educación de los niños para el control para no hacer todo y con ansiedad y tal. Entonces, yo creo que esa parte del control de los adultos lo hemos basado en el control de nuestras emociones. No voy a llorar, en el caso de... Ya no voy a decir hombre, sino en cualquier caso. O no voy a dar esta imagen como directivo porque van a pensar que soy un débil y que no soy fuerte como directivo. ¿Estamos ahora mismo bajo el control de las emociones en vez de dejar que las emociones fluyan? Y la dejo votando para que la coja el que quiera.
Buen, 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 buen.
Pues sí, no nos gustan las emociones. En las empresas no chulas...
Sabía que Eugenio iba
no
al lado
gustan
radical.
Las emociones. Estaba, te escuchaba ahí una peli que se llama... la de Richard Gere, que baila, no sé si es...
Sí, sí, yo la he mencionado aquí en este programa.
Hay un directivo, bailando, sí, hay un directivo que baila muy
dance,
bien.
Shall we dance,
efectivamente. Y el tipo se esconde y no lo quiere que lo sepa nadie. Y al final, se como que sale del armario, está Litucci, que me estaba recordando. Digo, ¿te pareces mogollón? Está
sí, Litucci. Sí. Muchas gracias, ¿eh?
Y ahora ponemos en Google Fernando Botella y está Litucci. Y los comparamos en
desnudos.
Desnudos.
Esa, vale. Esa vergüenza que le da... Y de repente, tú bailas. Entonces se coge, se levanta y coge a la chica más guapa de la oficina, la da tres pases ahí y se quedan todos así
claro,
como... Y
todas
las chicas... A la chica les encanta que los chicos bailen.
Hombre, por supuesto. Es que hay tan pocos que les gusta bailar.
Yo bailo. Pero bueno. Control de emociones. Fernando, Alberto, ¿qué opináis?
Pues se controlan. No, o sea, esto de la gestión emocional... en muchos casos, en vez de llevarse a entender las emociones del otro para saber relacionarte mejor, se ha entendido a control, gestión es control. Entonces, somos como ecualizadores. En un momento determinado estamos así, porque ahora lo que toca en este espacio es estar así, serio, con cara de duro. Entonces,
lo hemos visto ahora con los políticos, tenían que controlar.
Las controlan, sí. Y además parece que está penalizado. Culturalmente, además, aquí en este país tenemos un problema de penalizar las emociones.
Público.
Que son parte de...
Pero es una pena. Sabemos que es postureo, sabemos que es artificial, pero... Eso es lo políticamente correcto, ¿no? Por eso mola tu programa, Ángel, porque aquí podemos ser nosotros mismos.
Y todavía no he hecho ninguna ventosidad, que es que, claro, me he controlado.
Ángel, y una cosita en relación a esto. Yo creo que hay una palabra alrededor de esto del control de la emoción, que a mí la que me gusta, que es la de poner conciencia. Es decir, tú un día te descontrolas conscientemente,
porque las has
elegido, y descontrolas tus emociones. Y poner conciencia para controlarlas también cuando es necesario, esto que llamaríamos equilibrio emocional, esto es lo fantástico. No controlar, sino equilibrar las emociones. Es decir, unas veces descontrolarlas y otras veces controlarlas. Tener ese poder, que lo tenemos,
sí.
Hacer uso de él, eso sería quizás lo fantástico.
Pero ser auténtico, ¿no? Yo creo que es algo que en la empresa no chula, falta autenticidad, y eso... Eso se nota, ¿no? Hay veces que te apetece llorar, hay veces que te apetece reír, y ¿por qué no? ¿No? Yo creo que las redes sociales empiezan a obligar a los profesionales de las empresas a enseñar cómo son de verdad, ¿no? Y eso yo creo que es bueno.
Señores y Gema, nos tenemos que ir.
Alberto, nos tenemos que ir. Sí, ponnos música para despedirnos, ya que estábamos...
No, Alberto, no.
Una de Prince.
Yo si queréis os la canto. Poner música,
digo,
no.
Ahora tengo el técnico. Es que ahora ha cambiado. Ahora ya no es Juanda, es Alberto. Van metamorfoseando.
Es Juanda, pero transformado.
Sí, transformado. Bueno, yo quiero decir dos cosas. Uno, no sé yo lo de Tricky y el control, porque a mí no me engañaban. No se comía las galletas. Es una reflexión que tengo que lanzar.
Ahora verá, las tengo ahí dentro.
No, las tragaba, a mí eso me engañaba. Yo decía, ¿por qué lo hace si no se lo traga? En fin, caballeros, ha sido un placer tenerles.
Ha sido muy chulo teneros.
Ha sido chulísimo. Decir rápidamente un saludo de despedida, adiós, adiós, adiós. Fernando.
Bueno, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado pipa, ¿eh? Muy divertido, y donde hay diversión, siempre las emociones se controlan más y hay mucho sentido del humor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues nada, viene una época estupenda para transmitir entusiasmo, ¿no? Sed Navidad.
Date prisa que me voy a Star Wars.
¡Feliz Navidad,
Alberto!
¡Feliz Navidad!
¡No se ha controlado!
¡Ahí está
no
el actor! ¡Vacilando!
Muchísimas gracias, chicos.
Y Ángel.
El próximo programa es muy chulo.
Sí, el próximo programa es súper navideño.
No digas nada.
Ay, vale, no digo nada.
Pero que no se lo pierdan el próximo programa. Va a ser muy chulo y en plena Navidad, además.
Puntuales aquí el viernes que viene. Este no, el siguiente. Un beso para todos. Gracias.
Adiós.